nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos surgirá en la Asamblea General de la ONU esta semana, que ese organismo tome medidas más firmes contra Cuba. Iniciativa Ciudadana busca monitorear la actuación de Cuba en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. El MISAP reporta 28 nuevos casos de coronavirus y 2 fallecidos en la isla en medio de la preocupante escasez de alimentos en el oriente cubano. Confirma petición de indulto a favor del preso político Silverio Portal Contreras ante delicado estado de salud. Se suman más estados a la votación adelantada con miras a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Hay un notable aumento de sufragantes. Los contagios por el COVID-19 a nivel mundial superan los 39 millones y las muertes superan el millón de personas. Estados Unidos felicita al candidato del MAS, Luis Arce, por su victoria en las elecciones de Bolivia y espera poder trabajar juntos en economía, derechos humanos y libertad de prensa.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición estelar de Noticias de Radio Martí, correspondiente a las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos. Todo el equipo ya está preparado para llevarles a ustedes toda la información. Gracias a nuestro ingeniero Richie Pérez, que está en la consola digital, y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Bet Pacheco en la sala de redacción. Héctor Carrillo en la producción, voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Atención, el secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, el estadounidense Michael Kosa, que dijo que en la próxima Asamblea General de la OEA, los días 20 y 21 de octubre, Estados Unidos urgirá al organismo a tomar medidas más firmes contra Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagui, amplía.
En una conferencia de prensa, COSAC discutió la participación de Estados Unidos ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos los días 20 y 21 de octubre. Declaró que este año Estados Unidos estaría avanzando resoluciones firmes para restaurar la democracia en Venezuela y Nicaragua a través de elecciones libres y justas, para apoyar la libertad religiosa y aprobar un presupuesto responsable de la OEA para el 2021, y que también urgirá a los miembros de la OEA a tomar medidas más firmes contra Cuba.
Cuba has helped the Maduro regime in Venezuela.
Él dice que Cuba ha ayudado al régimen de Maduro en Venezuela con recursos y conocimientos sobre la represión. De esta manera está contribuyendo a la miseria que aún vive el pueblo venezolano y la inestabilidad que emana de ese país. Dice que 19 años después de que los países del hemisferio firmaran la Carta Democrática Interamericana declarando el derecho de todas las personas de su región a vivir en democracia y elegir su liderazgo, el pueblo cubano sigue sin poder disfrutar de ese derecho. Sobre la resolución sobre Nicaragua, dijo que es un texto fuerte y progresista que insta a la restauración del orden constitucional, el respeto de los derechos humanos y la celebración de elecciones libres y justas, y que pide específicamente una reestructuración significativa del Consejo Supremo Electoral y las reformas técnicas necesarias para crear las condiciones mínimas para elecciones libres y justas. La resolución pide que estas medidas se implementen para entrar en vigor antes de las elecciones del 2021 en Nicaragua. Cosa que añadió que Estados Unidos espera que la OEA apruebe una resolución condenando al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela y no reconozca su intención de limitar las elecciones programadas para el 6 de diciembre. Reiteró que el objetivo de Washington para Venezuela es una transición democrática pacífica a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas que reflejen la voluntad del pueblo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Al mismo tiempo, una iniciativa ciudadana buscaría monitorear la actuación de Cuba en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Yolanda Huerga nos explica.
Tras la elección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la plataforma cubana Pro Derechos Humanos inició este lunes una campaña denominada R60, porque está basada en la resolución R60 que dio origen al Consejo de Derechos Humanos y es uno de los más importantes fundamentos de esa gobernanza global.
La resolución 60 es la que da base a la creación del Consejo de Derechos Humanos. Y establece los estándares que deben seguir o deben complementar o cumplir los países que pretendan entrar al Consejo de Derechos Humanos. El gobierno cubano no cumple ninguno de estos estándares, que pasan justo por la promoción y protección de los derechos humanos, la inclusión de los derechos humanos como una asignatura en todo el currículum escolar, la adecuación de la ley interna a la ley internacional, fundamentalmente respecto a los derechos y garantías que reconocen los ordenamientos jurídicos internos. El gobierno cubano acaba de aprobar una constitución para empezar a violarla.
Dijo el activista político Manuel Cuesta Morúa, quien junto a Fernando Palacio son los principales impulsores del proyecto.
Y todo esto entra en lo que se llaman los altos estándares que recoge la resolución 60 como fundamento y creación del Consejo de Derechos Humanos, para poner el acento no solo y no en la Carta Internacional de Derechos Humanos, sino en el Estado cubano. Si estás allí, debes cumplir la resolución 60.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el MINSAP ha reportado este lunes 38 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 6.258 desde el inicio de la pandemia. El reporte informa de 2 nuevos fallecimientos. Se trata de una ciudadana cubana de 84 años procedente del municipio de San Luis, provincia Pinar del Río, y otro ciudadano cubano de 64 años procedente del municipio Santi Spíritus, de la provincia del mismo nombre. Con esta muerte, la cifra total llegó a los 127. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 2.639 pacientes. De ellos, 349 son casos activos. Hay 3 pacientes en estado crítico, 5 en estado grave. Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000, pero las autoridades sanitarias del régimen de La Habana informan que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID están siendo aislados en sus domicilios desde el miércoles de la semana anterior. Y la escasez de alimentos sigue siendo aguda en el oriente de Cuba. Tomás Cardoso nos explica.
El desabastecimiento de alimentos y productos de aseo continúa crítico a nivel nacional. Sin embargo, residentes de la zona oriental del país concluyen que allí el faltante de comida se recrudece todavía más debido a que históricamente la zona ha sido menos atendida por el gobierno central. En Bayamo, el comunicador Roberto Rodríguez Cardona expresa que los productos que venden por la libreta en las tiendas recaudadoras de divisas no alcanza para todos los núcleos.
Hace más de medio mes que no se distribuye pollo. No hay nada. Es bastante caótica la situación que estamos viviendo en este momento.
Vane Holguín sufre un total faltante de alimentos, cuenta el activista William Tamayo.
No hay arroz, no hay frijol, no hay azúcar, no hay café, no hay nada en ningún mercado estatal. Acopio está colapsado, ni vianda ni fruta, nada que ofertar. Las pocas tiendas recaudadoras de divisas están en cero.
El doctor Santiago Márquez Frías vive en Manzanillo, en la provincia de Granma, y recientemente estuvo 8 horas en la cola para adquirir el pollo por la tarjeta.
La situación aquí con el desabastecimiento llega a grados extremos. No hay pollo, no hay aceite, no aparecen las viandas, vivimos en una agonía constante.
Desde Guaro, en Mayarí, las personas pasaron 2 días haciendo cola para adquirir lo poco que llegó por la canasta básica, cuenta la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes.
Porque la gente, aunque sea, con un poquito de arroz y hierve un poquito de frijoles, porque otra cosa no hay.
Baracoa es una localidad muy aislada y los residentes dependían de los campesinos de Maicí para obtener viandas. Ahora hay puntos de control donde les decomisan los alimentos y también son multados, comenta el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Emilio Almaguer.
El desabastecimiento prevalece todavía. No hay cómo conseguir el arroz. Los paquetes de pollo ahora son asignados por la libreta de abastecimiento.
Y en la ciudad de Guantánamo, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Henry Cuoto Guzmán, relata que las personas madrugan en las colas sin saber qué van a vender.
No hay alimento, no hay vianda, no hay grano, no hay nada. La semana pasada el gobierno lo que hizo fue que vendió 5 libras de harina en algunos puntos de la ciudad de Guantánamo y la cola era interminable.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y las nuevas medidas económicas anunciadas por el régimen castrista tendrán al cubano de a pie como el principal damnificado. La élite militar que controla la entrada de divisas nunca será perjudicada, como nos explica Luis Guardia.
Tiene que haber, como decía Marino, todo un espacio de preparación para los empresarios, pero un acomodamiento también de todo el sistema empresarial para enfrentar este desafío. Entonces,
el moderador de la mesa redonda habla de empresarios y sistema empresarial dentro del llamado ordenamiento monetario promovido por el oficialismo en un país donde el Estado partido lo centraliza todo. Gaesa, el mayor emporio empresarial de Cuba, está controlado por militares y dirigido por el general Luis Alberto Rodríguez López Calleja, ex yerno de Raúl Castro. El cubano de a pie verá cómo su dinero deja de rendir. Si bien se ha anunciado un aumento de hasta un 4.9% en los salarios, el costo de los productos básicos subirá debido al incremento de los precios del comercio mayorista y minorista, también anunciados. Las medidas se difunden en momentos que el régimen da luz verde a la entrada del turismo internacional a Varadero, el principal destino de sol y playa de la isla comunista. Desde este jueves, el balneario de la península de Cacos espera la llegada de visitantes en hoteles operados por Gaesa o en sociedades mixtas del conglomerado militar con firmas internacionales. Desde su creación hace más de 3 décadas, la función de Gaesa fue canalizar la entrada de divisas al régimen castrista. El actual número 2 del nuevo gobierno en la isla, Manuel Marrero Cruz, proviene de este grupo de administración empresarial y en su ascenso llegó a ser ministro de Turismo. Las nuevas medidas, entre las cuales está la devaluación de la moneda nacional para incentivar la entrada de inversión extranjera y turismo a la mayor de las Antillas, irán contra el bolsillo de quienes solo tienen pesos cubanos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y una petición de indulto a favor del preso político Silverio Portal Contreras fue presentada dirigida al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel tras la falta de respuesta de las autoridades de la isla a varias demandas interpuestas por sus abogados, entre ellas una revisión de causa y una solicitud de libertad condicional. Edilio Hernández es uno de los juristas que lleva el caso de Portal Contreras, así informó a través de Radio Martí.
Le hicimos recientemente una solicitud de indulto al presidente Miguel Díaz-Canel, teniendo en cuenta que todas las acciones que se han realizado internamente para su liberación no han dado fruto. Y es todo conocido que se han hecho revisiones penales, solicitud de libertad condicional, solicitud de licencia extrapenal, y aún el gobierno no ha contestado, ni ha cedido, ni ha cejado en su posición de hacer justicia. Teniendo en cuenta que los organismos internacionales también le han recomendado al gobierno cubano acceder a esta liberación de este ciudadano por ejercer un derecho que está en la Constitución y en la Carta de los Derechos Universales de la ONU, también se le ha combinado hacer este tipo de acción al gobierno y tampoco lo ha hecho. Pero bueno, lo nuevo en esta petición de indulto es que Cuba, como todos conocen, recientemente fue admitida nuevamente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2021-2023 y se supone que el gobierno cubano, paladín de los derechos humanos del mundo, también incluya a los derechos de los ciudadanos cubanos, como en este caso a Silverio Portal, pero otros muchos presos que están necesariamente en las cárceles cubanas, sean presos comunes, presos políticos, y que bueno, el gobierno se dedique a dar un indulto general para estos casos, incluido el caso de Silverio Portal.
A propósito, el senador cubano-americano Marco Rubio, a través de su cuenta oficial de Twitter, exigió este lunes la libertad del preso político Silverio Portal Contreras, cuya salud está deteriorada por los abusos que recibe en cárceles del régimen cubano, según denuncian sus familiares. En repetidas ocasiones, el pueblo cubano se ha unido exigiendo la libertad del preso político Silverio Portal Contreras, cuyo precario estado de salud sigue empeorando. Urge su libertad inmediata, declaró el congresista en redes sociales. Su declaración viene en apoyo de esta petición de libertad para Silverio, dirigida a Miguel Díaz-Canel, que firmó la esposa del preso político, Lucinda González. Y este domingo fue detenido por casi 2 horas el joven Osmel Rubio Santos, quien en septiembre entregó una carga en el Comité Militar del municipio Cotorro, afirmando que no pasaría al servicio militar obligatorio para defender al régimen cubano. Rubio Santos, de 18 años, al entregar la misiva, que se identifica también como activista de los derechos humanos, dijo a Radio Martí que fue arrestado cuando salía de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lautan, La Habana.
en el sector del Comité Militar del municipio Cotorra, diciendo que yo, hombre Adrián Rubio Santos, ciudadano cubano, activista de derechos humanos, les hacía saber mediante este escrito que no estaba dispuesto a empuñar armas para favor del régimen comunista de Cuba, que si por casualidad de la vida empuñar armas fuera para tumbar la dictadura cubana. Y en el momento que yo entregué la carta al político de la unidad, que él leyó la carta, todas las palabras que decía, él me dijo de que eso no es problema de ellos, ni ideología política, que de todos modos ellos sí me iban a citar, y entonces ayer me llevan a citación. Yo vine para acá, para la sede, Ángel me tomó una foto con la citación y al salir me detuvieron casi dos horas en la unidad policial de Sanja. Más bien lo que me hicieron fue especie de una entrevista, como le llaman ellos, para preguntarme si yo iba a seguir recurriendo aquí a casa de contrarrevolucionarios. Y les dije que sí, que yo iba a seguir, porque yo estoy en contra de todo lo que está pasando en Cuba, porque lo he vivido en carne propia. Yo vine con la citación para acá, para la sede, ellos me la querían quitar y les dije, si me quitan la citación no voy a ir. Y al final me dejaron la citación. El día 31 me voy a presentar, ni les voy a hablar todo por lo que yo siento. Para los demás jóvenes que estén allí, los voy a impulsar y se los voy a decir. Ustedes no se han dado cuenta que ustedes toda su vida han tenido, los 17, los 18 años que tenemos, hemos tenido que pasar mucha hambre y ver a nuestras madres llorando porque no tienen comida para nosotros, para que entonces a nosotros nos quieran meter a luchar para favor de ellos. No va, y yo lo voy a dejar bien claro, y voy a hacer lo posible porque ellos también se rebelen en contra del régimen.
Y a las 10:16, un vistazo, tenemos 29 grados a esta hora en Santiago de Cuba, viento soplando a 7 kilómetros por hora, comanda la isla, comanda el resto del Caribe, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Epsilon sobre las aguas del Atlántico a unos 1.885 kilómetros al sudeste de las Bermudas, con vientos de 65 kilómetros por hora y una presión de 1.000 milibares en su vórtice. Epsilon se mantiene como estacionaria y por lo pronto no representa ningún peligro para los intereses del sur de la Florida o Cuba. Es mucho más interesante que el Centro de Huracanes de Miami sigue considerando el posible desarrollo de un centro de bajas presiones en el suroeste del Caribe, ahí frente a las costas de Nicaragua, con un posible rumbo noroeste o norte-noroeste, lo cual lo haría muy interesante para los intereses de las provincias occidentales cubanas. Para Cuba continúan los cielos con abundante nubosidad y en gran parte del país lluvias y tormentas eléctricas que pueden ser fuertes, especialmente en la región occidental. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este con fuerza entre 20 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en el norte occidental y central. Variables débiles en las provincias orientales. Hay marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en el resto de la costa norte y en el sur oriental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
A las 10:18, noticias de Venezuela. Como una herramienta ciudadana para derrotar la dictadura de Nicolás Maduro, avanza la oposición liderada por Juan Guaidó con la consulta popular. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Aunque aún no tiene fecha, los integrantes del comité organizador de la consulta popular por Venezuela, convocada por Juan Guaidó, presidente interino, informaron públicamente las expectativas que tienen con esta consulta, según lo explicó la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León.
No hay más formas pacíficas y democráticas de acceder a la solución del problema que tenemos planteado en Venezuela, que no es otro que la conculcación de la democracia por una tiranía.
El equipo está integrado por venezolanos que viven dentro y fuera de Venezuela, como es el caso de Horacio Medina, quien explicó que el proceso estará blindado ante cualquier auditoría.
Nosotros estamos preparados para recibir la máxima participación posible por la vía presencial y por la vía virtual, en cualquiera de esas acepciones, dentro y fuera del país. Estamos realizando una campaña importante en ese sentido, que comienza ya el día de hoy de una manera formal, por decirlo de alguna manera. Y reitero que desde el punto de vista técnico podrán tener la plena y absoluta confianza de la transparencia y el profesionalismo con que se ha enfocado a esto y que las plataformas que se van a usar, que serán absolutamente auditables.
Según analistas, sería un error convocar la consulta para el mismo 6 de diciembre, cuando el régimen de Maduro planea llevar a cabo unas elecciones parlamentarias que son consideradas ilegítimas por buena parte de la comunidad internacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La Organización de Estados Americanos analizó la crisis en Venezuela en una actividad previa al inicio de la Asamblea General a celebrarse el 2021 de este mes. Michelle Chagui amplía desde Washington.
En un panel virtual sobre la crisis en Venezuela, el secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, Michael Cossack, dijo que Cuba es clave en la continuidad de Nicolás Maduro en el poder en Venezuela.
We must press Maduro's enablers in Russia.
Él dice que la comunidad internacional debe presionar a los aliados de Maduro en Rusia, Irán, Cuba y China. Dice que esos países, particularmente Cuba, son clave en mantener a Maduro en el poder. Dice que todos deben asumir la responsabilidad y rendir cuentas por sus crímenes y fracasos. Por su parte, el comisionado presidencial para las relaciones exteriores de Venezuela, Julio Borges, también habló del apoyo que recibe Maduro de regímenes extranjeros.
Maduro se ha arrinconado en tres apoyos, esos son los únicos tres apoyos que tiene: el crimen organizado, Cuba e Irán, y los tres funcionan de manera sincronizada. Maduro acaba de aprobar una ley que se llama la ley antibloqueo, y esa ley es importante, nosotros la llamamos la ley del crimen organizado. Tiene como promoción y como tutores y como asesores al régimen de Cuba y el régimen de Irán.
Borges también mencionó cómo Cuba se aprovecha de su relación con Venezuela.
Cuba se sigue manteniendo por un régimen que le ha dado nada más este año que cerca de 13 millones de barriles de petróleo, mientras Venezuela no tiene gasolina, mientras Venezuela no tiene energía. Cuba sigue teniendo hoy, mañana, ayer, barriles diarios de petróleo a costa del hambre y de la parálisis de Venezuela.
En el marco de la Asamblea General de la OEA, Colombia y Brasil convocaron el panel titulado La crisis multidimensional de Venezuela, más allá de las elecciones parlamentarias. La canciller colombiana Claudia Blum fue la encargada del encuentro, que contó con la participación de representantes de los gobiernos de Brasil, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Haití, Ecuador, Guatemala y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Entre eventos de campaña, encuestas y el último debate presidencial de la temporada, está todo listo, la recta final para las elecciones del 3 de noviembre. Informa desde Washington Jorge Agobián de La Voz de América.
La contienda electoral entra en una semana clave, a 15 días de las elecciones presidenciales. Este jueves los candidatos se volverán a ver las caras en el último debate presidencial, pero antes la energía de las dos campañas está puesta en estados decisivos. Trump viaja a 4 de ellos esta semana, comenzando en Arizona, donde ganó en 2016. Biden alentó a sus seguidores a través de Twitter a terminar la contienda de manera enérgica e introdujo el tema del coronavirus en un comunicado.
El presidente Trump está pasando los últimos días de su campaña tratando de sembrar división y distraer al pueblo estadounidense de su fracaso para contener la pandemia de COVID-19.
En Nevada, Trump arremetió contra su oponente.
Él escuchará a los científicos. Si escucho totalmente a los científicos, ahora mismo tendríamos un país que estaría en una depresión masiva en lugar de ser como un cohete.
Biden lidera las encuestas nacionales con 11 puntos en promedio, pero Trump se mostró seguro de la victoria en una llamada privada con su equipo, a la que tuvieron acceso varios medios estadounidenses. La gran fotografía que presentan las encuestas es para muchos un recuerdo de lo vivido 4 años atrás, en la campaña de 2016, cuando la candidata demócrata aventajaba a Trump con un margen similar. Los dos movimientos no se confían en los sondeos y siguen alentando a sus seguidores a votar. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y a las 10:23, la noticia más destacada en Latinoamérica ha sido las elecciones presidenciales en Bolivia. El opositor Carlos Mesa reconoció el triunfo del candidato del MAS, Luis Arce. La prensa internacional reaccionó también a la noticia. Estados Unidos felicitó al candidato del movimiento al socialismo MAS, Luis Arce, por esta victoria. Jorge Orellana amplía.
Los gobiernos de México, Argentina, Nicaragua y Venezuela fueron los primeros en reaccionar y felicitar al candidato a la presidencia por el partido de Evo Morales, Luis Arce. Incluso el candidato opositor Carlos Mesa reconoció el triunfo preliminar de su contrincante.
El resultado de ese conteo rápido es muy contundente y muy claro. La diferencia entre el primer candidato y nosotros, Comunidad Ciudadana, es amplia.
La prensa internacional también reaccionó a los resultados preliminares de la elección en Bolivia, que dieron la victoria en primera vuelta a Luis Arce Catacora. El diario Clarín de la Argentina tituló presidenciales decisivas. El conteo oficial se demora, pero el MAS se adjudica el triunfo y Áñez reconoce la victoria de Luis Arce. El diario El País de España, Áñez da como ganador a Luis Arce en las elecciones del domingo. El diario The Guardian señala que los sondeos a pie de urna dan el triunfo en primera vuelta al partido de Evo Morales. En tanto, desde la República Argentina, el expresidente Evo Morales, que celebró la victoria de su partido, dijo que espera volver pronto a Bolivia.
Vamos a volver a Bolivia. Tarde o temprano, vamos a volver a Bolivia. Ese no es el debate. Y si hay tantos procesos, son parte de la guerra sucia. Y no es la primera vez. Entonces, cuestión de tiempo. Mi gran deseo es volver a Bolivia.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
10:25, ya tengo mi cachucha, mi guate para la Serie Mundial y ya llegaron los deportes, llegó Pepe Lacayo.
Sí. Muchas gracias, Richard. Y a propósito, hablando de la Serie Mundial, el béisbol de las Grandes Ligas dio a conocer el horario, el calendario para la Serie Mundial completa. Y tranquilos, que todos los partidos comenzarán a las 8 de la noche. El primer lanzamiento es 8:07, 8:08, por ahí. Pero la cobertura de Radio Martí, okay, narrando la Serie Mundial en vivo y en directo con lujo de detalle, jugada por jugada, comenzará a las 8 p.m., ya sean 4 juegos o 7, da igual, nosotros estaremos ahí para brindarles la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas, y todo arranca mañana, inmediatamente después de Al Duro y Sin Guantes, el primer juego de la Serie Mundial. Ya tenemos los lanzadores por Tampa Bay, el derecho Tyler Glasnow, que en esta postemporada tiene 2 victorias, 1 derrota, efectividad de 4.66 y 25 ponches, contra Clayton Kershaw, que tiene 2 victorias, 1 derrota, efectividad de 3.32 y 23 ponches en esta postemporada. Vale la pena recalcar que hay 2 Clayton Kershaws, uno que arrasa en la temporada regular y uno que tiene el doble de efectividad en la postemporada. Vamos a ver cuál de ellos aparece mañana para los Dodgers de Los Ángeles. El segundo juego de la Serie Mundial, también por Radio Martí, será el miércoles a las 8 de la noche. Ya los Tampa Bay Rays anunciaron que el zurdo Blake Snell será el abridor. Tiene 2 victorias, 2 derrotas en estos playoffs, con efectividad de 3.20 y 19 ponches. Los Dodgers de Los Ángeles todavía no han anunciado quién será su abridor el miércoles. Recuerden que todos los partidos de la Serie Mundial se van a jugar en Arlington, Texas. Un lugar, estamos en la burbuja del coronavirus, y que todo el mundo en el mismo lugar, un estadio nuevo que fue construido justamente durante el coronavirus, se terminó de construir en julio, y ahora el béisbol de las Grandes Ligas ha premiado a Arlington, Texas, con la Serie Mundial 2020. Muy bien, ya sabemos que todos los partidos van a ser por Radio Martí, todos los partidos a las 8 p.m., pero ¿sabían ustedes que mañana arranca otro tema deportivo muy importante para la fanaticada en Cuba? Arranca la Champions League. Oyeron bien, damas y caballeros. La Liga Española había adelantado para el sábado todos los partidos de los equipos españoles que van a estar jugando en la Champions League, y 3 de ellos perdieron. El Barcelona perdió de visita contra el Getafe, el Real Madrid perdió en casa contra el Cádiz y el Sevilla perdió de visita contra el Granada. El único equipo español que va a jugar esta semana en la Champions League que ganó en la Liga Doméstica fue el Atlético de Madrid, que derrotó 2-0 en Galicia al Celta de Vigo. Así que mañana, damas y caballeros, 8 partidazos en la Champions League, comenzando a la 1 de la tarde, hora de Cuba. La Juventus de Turín contra el Dinamo Kiev. Yo sé que todo el mundo se está preguntando, ¿Qué va a pasar con Cristiano Ronaldo? Bueno, Cristiano Ronaldo está en cuarentena con coronavirus. Si por alguna razón desconocida despierta y da negativo mañana, quizás podría jugar, pero no creo. El Brujas de Bélgica contra el Zenit en San Petersburgo, Rusia. El Krasnodar de Rusia contra el Rennes, ese partido a las 3 p.m. hora de Cuba. Sevilla contra el Chelsea en Londres. El Borussia Dortmund de Alemania contra el Lazio de Roma en Italia. El Ferencváros de Hungría contra el Barcelona a las 3 p.m. hora de Cuba. Así que apunten ahí, porque yo sé que mucha gente espera ver este partido allá en la isla. El Manchester United, que a duras penas logró clasificar a la Champions League contra el Paris Saint-Germain. Y el Istanbul contra el Leipzig de Alemania, también a las 3 p.m. hora de Cuba. Es la tercera vez en la historia que la Serie Mundial y la Champions League arrancan el mismo día. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. De onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Crece el malestar por el bloqueo intermitente de las aplicaciones Telegram, Twitter y los VPN a determinados opositores y activistas. Abunda la poca información de las autoridades sobre la reforma económica y social, dejando más dudas e interrogantes. La excesiva venta de bebidas alcohólicas sería la causante de la violencia que azota las playas del este de La Habana. Expertos urgen a la participación privada en la economía venezolana para el desarrollo del país. El gobierno de Tailandia ordena bloquear la aplicación Telegram para tratar de impedir la convocatoria de manifestantes del movimiento Pro Democracia en su sexto día de protestas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta media hora de la actualización informativa en su edición de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos desde el estudio. Continúa el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibel Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Texas bloqueó Telegram, Twitter y los VPN a grupos de interés determinados como los formados por opositores y activistas. Yolanda Huerga nos comenta sobre el malestar reinante que vive todavía en Cuba.
Telegram continúa censurado en Cuba, aunque de forma selectiva, denunció Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial, una organización que tiene su sede en La Habana.
Han bloqueado Telegram, han bloqueado Twitter y lo último es ahora los VPN que estamos utilizando también lo han bloqueado. Hace cerca de una semana no hemos podido acceder a Telegram. Por Telegram lo estamos utilizando para talleres, conferencias, con el VPN lo estamos utilizando para entrar a algunas páginas que tienen bloqueado.
La popular plataforma de mensajería dejó de funcionar en la isla el miércoles pasado sin previo aviso, pero el viernes Telegram informó que los problemas de conexión que estaban reportando los usuarios en Cuba no se debían a la compañía. Esperamos que el proveedor responsable de este inconveniente pueda dar una solución lo antes posible, dijo Telegram. Tras los emplazamientos de los internautas a ETEXA, fue restablecido el funcionamiento de la APP.
Hay gente que continúa con el Telegram, pero no están en la misma situación de nosotros, que estamos identificados como activistas, como opositores. Es decir, ellos pueden bloquear a un grupo de interés determinado. Y también el caso del VPN también va por ahí también. El linchamiento que están haciendo ellos es selectivo.
El diario 14 y medio también reportó que horas después de la restitución de la aplicación, esta volvió a quedar bloqueada. Telegram, creada en 2013 por el ruso Pavel Durov y considerada una de las redes más seguras del mundo, es también una de las aplicaciones más utilizadas por los cubanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, José Miguel Vivanco, representante de Human Rights Watch para las Américas, preguntó en vía Twitter si el régimen de La Habana estaba apretando las tuercas de la censura. Vivanco dijo vía Twitter que Telegram no ha estado funcionando bien y que esta lamentable situación ocurre pocos días después de que Cuba fue incorporado al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, y también el malestar entre la población se siente por la poca información de las autoridades sobre la reforma económica y social. José Luis Ramos nos da más detalles.
Mientras el gobierno cubano desempolva las medidas económicas y sociales pospuestas durante años, existe confusión en la mayoría del pueblo ante la poca claridad suministrada, aseguró la periodista independiente Miriam Leiva, analista de temas económicos.
Ha creado una situación de mucha preocupación en la población. Esa situación de angustia, a veces hasta de mucha inseguridad, miedo al presente y al futuro, un pánico entre la gente.
Marino Murillo, jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, habló de la unificación de dos monedas, de reformas salariales, de pensiones y de precios, de la cancelación de la libreta de abastecimiento, entre otras acciones, como parte de la estrategia del régimen cubano para la restauración de la maltrecha economía.
Murillo explicó muy ampliamente en qué consisten lo que ellos quieren hacer, pero no dijo ni cuándo ni en cuánto va a afectar a las personas, porque efectivamente no parece que haya tantos beneficiados por las explicaciones. Habrá quien se le incremente realmente el salario y entonces pueda hacerle frente a todo esto que ha planteado, quitar las subvenciones, los productos ahora van a valer más, etcétera. Pero hay muchas personas que saben que lo que trabajan, su trabajo, su calificación o el cargo que pueden tener, el trabajo que pueden tener, no va a ser tan bien pagado.
Según Leiva, la población está preocupada por el aumento de la escasez de comida y otros productos de primera necesidad en medio de la pandemia, una crisis agravada por la caída del turismo y las sanciones de Estados Unidos.
Es una situación, ya siempre lo digo, no quiero ser catastrofista, pero es una realidad.
Los cubanos acumulan depresión, ansiedad y desesperación, dijo José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el sistema de salud en Cuba tiene problemas, y en este reportaje de Ricardo Quintana se muestra la realidad del Hospital Provincial en Ciego de Ávila, donde dos hijas de una señora ingresada han denunciado las condiciones en que se encuentra su señora madre.
Mi mamá tiene que usar oxígeno. Aquí no hay condiciones. Aquí no hay aparato para poner oxígeno.
Su mamá, de 69 años, ha sido trasladada de sala. Ya tiene oxígeno. Fue ingresada por varias anomalías médicas. Sufre neumonía, entre otros males, pero dio negativo a la prueba por COVID-19.
Mi objetivo es denunciar al sistema de salud cubano y al sistema en general en Cuba.
Desde Tenerife, España, su otra hija vive como si estuviera viendo una película de eterna pesadilla.
Estoy muy nerviosa y muy preocupada porque yo estoy muy lejos, no vivo allá, y una impotencia sin poder hacer nada. Pero les pido que hagan eco de esta denuncia para que vean cómo es el sistema de Cuba y en estos momentos lo que están haciendo.
Una persona que tiene hipertensión pulmonar, padece del corazón, tiene la gota, tiene artritis generalizada y está con gente que han tenido el COVID, que la gente está todo ligado aquí, gente que tuvieron el COVID asintomático.
El Hospital Antonio Duaces fue inaugurado en 2002 con bombo y platillo por la entonces máxima autoridad del país como joya de atención sanitaria. Pero 8 años después, esto es lo que queda.
¿Qué se piensan? ¿Que son animales? ¿Que son qué? De verdad, pido que se denuncie esto. Todo el mundo, que denunciemos lo que nos está pasando. No tengan miedo. No puede pasar nada. Nada pasará. Solamente hacer las voces y no permitir que suceda esto.
Es solo una de las tantas historias que rompe el mito de la salud pública cubana. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y la excesiva venta de bebidas alcohólicas está siendo señalada como el causante de la violencia que en las últimas semanas ha cobrado la vida de 3 personas en las playas del este de La Habana. Desde Guanabo, la activista María Elena Amir Marrero, quien ha denunciado las constantes violaciones cometidas tras el confinamiento en esa localidad, afirmó además a Radio Martí que se está viviendo como si fuera el pasado año, con total normalidad.
Guanajo está en agosto del año pasado. Y lleno, lleno. Es que aquí hay 3 muertos ya. Desde la semana pasada hasta la fecha. Un muchacho de Bejucal que se había desaparecido. Ese es el tercero. Hace 4 o 5 días, uno aquí, una puñalada en el Atuey. Y hace 2 o 3 días, una puñalada ahí en la parada de la A-62. Ya los muertos, sí, la violencia juvenil que hay es grande, pero grande. Sin absolutamente nada que comer, sin absolutamente nada que tomar, exceptuando ron, mucho ron, eso sí hay, por todas las cafeterías, por todos los lugares, de todo tipo, del que tú quieras. Exceptuando el ron, todo lo demás está perdido.
Y el pelotero cubano Randy Arozarena fue seleccionado el jugador más valioso de la serie de campeonatos de la Liga Americana. Arozarena tiene 25 años. Comenzó la serie con un perfil bajo, porque no estaba con el equipo Tampa Bay Rays cuando comenzó el 2020, ni el roster activo cuando comenzó la temporada, indica ESPN, que lo nombra un héroe inesperado. El cubano bateó para promedio de 3.21 con 4 jonrones, 6 anotadas, 6 remolcadas en la serie. Se convierte así en el tercer cubano y el primer jardinero que recibe el trofeo de más valioso en una final de liga. Los hermanos lanzadores Libán y Orlando El Duque Hernández lo ganaron en la Liga Nacional en el año 97 y la Liga Americana en 1999 respectivamente. Dijo que se sentía feliz por todos, dijo Arozarena a través de la cadena ESPN. Y es que la selección del pelotero cubano Randy Arozarena como el jugador más valioso de la final de la Liga Americana en el béisbol de las Grandes Ligas de los Estados Unidos es una noticia que debería ser titular en la isla. Esta fue una de las opiniones que recogió nuestro colega Amado Gil entre periodistas cubanos dentro y fuera de Cuba.
Héroe inesperado, así fue como calificó la cadena de televisión estadounidense especializada en deportes ESPN al pelotero cubano Randy Arozarena al ser nombrado como el jugador más valioso de la final de la Liga Americana. Y no es para menos, según el periodista deportivo Jorge Morejón, Arozarena en los últimos juegos parecía algo fuera de lo normal.
Parecía más un jugador de PlayStation. Esas estadísticas de dar un jonrón prácticamente todos los días, eso lo hace el que tiene habilidad para jugar béisbol de PlayStation.
Arozarena, oriundo de Pinar del Río, donde jugó con los Vegueros, salió de Cuba hace 5 años y llegó a México, donde jugó béisbol profesional con 2 equipos de ese país. El año pasado fue contratado por los Cardenales de San Luis, equipo de las Grandes Ligas estadounidenses, y este año llegó a Tampa Bay, el equipo de la Liga Americana del estado de la Florida.
Lo pasan a los Tampa Bay Rays y no puede empezar a jugar hasta agosto porque le da coronavirus. O sea, que él era un hombre que el equipo prácticamente ni contaba con él por toda esta serie de obstáculos que tuvo.
Su rendimiento ayudó de forma decisiva que los Tampa Bay obtuvieran el campeonato de la Liga Americana y de esa manera pasaran a discutir la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Fue premiado como el jugador más valioso de la serie. Una noticia que debiera ser titular en la prensa cubana, afirmó desde La Habana el periodista Iván García.
En Cuba, el siglo XXI, imagínate tú, con el internet, el siglo de la tecnología, la persona diciendo como no comunica nada de eso, ni informa nada de esto.
Incluso Iván García cree que tanto Arozarena como José Pito Abreu, con excelente rendimiento este año también en Estados Unidos, debieran ser nominados para Atletas del Año en Cuba.
Ya tanto Arozarena como José Daniel Abreu, es probable que sean los deportistas del año, en un país normal, ¿no? De este año. Uno de los dos. Está en los 10 primeros y el deportista de Cuba. Aquí no va a ser así.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Son las 10:42, 24 grados en Pinar del Río, cielo cubierto, lloviznas dispersas. Esta semana y tras intensas jornadas de interrogatorios, el Comité Judicial del Senado tiene previsto votar el jueves la ratificación de Amy Coney Barrett como la juez de la Corte Suprema de Justicia nominada por el presidente Donald Trump, informa Judith Martín Rodríguez.
El Comité de Asuntos Judiciales del Senado votará esta semana para confirmar a Amy Coney Barrett, la nominada del presidente Donald Trump, para ocupar la vacante en la Corte Suprema estadounidense tras el fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg. Luego que la semana pasada fuese sometida a 4 jornadas de intensos interrogatorios de senadores republicanos, demócratas e independientes, la votación que confirmará su puesto en la Corte Suprema se iniciará el jueves 22 de octubre, una elección que se realizará a pesar de la oposición demócrata que hicieron todo lo posible para evitar que esto ocurriera, como expresó el senador demócrata Dick Durbin.
Esta nominación en este momento no es habitual, no es normal y está por debajo de la dignidad de este comité.
Durante estas sesiones maratónicas, la jueza Barrett respondió a un sinfín de preguntas que dejaban entrever cuál sería su posición como jueza del tribunal de mayor rango del país.
No puedo tomar posiciones sobre políticas o expresar mis puntos de vista personales ante el comité porque mis puntos de vista personales no tienen nada que ver sobre cómo decidiría los casos.
Los republicanos defendieron a la nominada de Trump y el presidente del comité, Lindsey Graham, argumentó.
Si alguien en Estados Unidos está listo para ir a la Corte Suprema, es Amy Barney.
En tanto, en las calles próximas al Congreso en Washington se escucharon las voces de apoyo y protesta sobre este proceso. Hay quienes la consideran una candidata adecuada y empatizan con su papel como madre de 7 niños y católica, mientras otros creen que su perfil es antagónico al de la fallecida Ginsburg y opinan que la nominación debería realizarse una vez pasadas las elecciones del 3 de noviembre. A pesar de ello, todo apunta a que la nominada pasará la votación, ya que el Senado cuenta con la mayoría necesaria, lo que abriría el camino hacia la votación en el Pleno prevista para el 26 de octubre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
El número de casos de COVID-19 sobrepasó los 39 millones a nivel mundial y por lo menos 1 millón de personas han fallecido. Celia Mendoza nos amplía.
París, Bruselas, Madrid, entre otras ciudades europeas, han impuesto medidas para tratar de controlar el aumento de los casos de COVID-19 en lo que las autoridades locales han identificado como una segunda ola de contagios. Mientras en Estados Unidos los nuevos casos diarios han llegado a los 69,000, la cifra más alta desde el mes de julio, según datos de Johns Hopkins University, que hasta la fecha confirma más de 8 millones de contagios y por lo menos 218,000 muertes en el país.
Sabemos exactamente dónde vienen los casos, así que debemos cambiar la estrategia, la fórmula para ir del estado a una región y al condado, hasta la focalización real de las zonas donde se registra el aumento en la propagación.
Explicó el gobernador Andrew Cuomo de Nueva York, donde se han implementado medidas restrictivas por áreas específicas para tratar de detener el aumento de los casos, que en estados como Wisconsin, Indiana, Utah, Colorado, entre otros, sobrepasan previos récords diarios de acuerdo a las cifras oficiales.
La solución para bajar el riesgo, no para sentirte que no te puede pasar nada, pero para bajar el riesgo es tratar de no estar cerca de otras personas o de limitar ese contacto personal a un grupo muy selecto de familiares.
Así lo aseguró en conversación con La Voz de América el doctor José Antonio Cisneros, quien insistió en la importancia de tomar medidas de precaución.
Si hay síntomas y si hay cierto malestar, cualquiera que sea, uno tiene que quedarse en su casa y volver a hacer otra cuarentena de 14 días, por uno y por los familiares. Y si ya hay síntomas respiratorios y fiebre, para el hospital.
Este incremento se da mientras el gobierno federal ha empezado a dar detalles de cómo manejará la distribución de vacunas dirigida a las poblaciones vulnerables bajo cuidado a largo plazo. Y Nueva York analiza su propio programa de vacunación masiva. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Son las 10:46, 24 grados en Pinar del Río, cubierto y hay lloviznas. En otras noticias de América Latina, expertos consideran que la participación privada en la economía venezolana es determinante para el desarrollo del país. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Desestatizar la economía venezolana y disminuir el papel del Estado en muchos sectores para darle plena vigencia y vitalidad a la sociedad civil fue uno de los planteamientos presentados por especialistas en un evento que analizó la participación privada como aporte al desarrollo. Herbert Torres, asesor de la encuestadora Gallup Internacional, subrayó que el Estado ya no cuenta con los recursos para hacer inversiones públicas en empresas en las que no hubo ningún tipo de contraloría y que habrá la necesidad de que se retire del control de las empresas productivas. Torres destaca que Venezuela es el país que durante los últimos 20 años experimentó el crecimiento más pronunciado de empresas públicas en el mundo.
Tenemos más de 800 empresas en Venezuela públicas que están en todos los sectores y algunas de ellas, o muchas de ellas, están en los eslabones críticos de las cadenas productivas, por lo que su desempeño afecta obviamente a toda la economía.
En tanto, Efraín Velázquez, presidente del Consejo Nacional de Economía de Venezuela, explica que el rediseño de la política económica debe incluir una apertura del financiamiento internacional, lo que, según dijo, abriría el espacio para tratar de generar un crecimiento económico en un contexto de estabilidad.
El tema de tratar de reducir la inflación, y eso implica una reforma fiscal profunda que al final implique una estructura del sector público que sea financieramente viable.
Hace 2 semanas, la Asamblea Nacional Constituyente Madurista aprobó la denominada Ley Antimonopolio antibloqueo que buscaría privatizar actividades económicas que competen al Estado y le otorga al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, poderes excepcionales. El Parlamento de mayoría opositora calificó el mecanismo de inconstitucional y acusa al gobierno de pretender saquear lo poco que queda en Venezuela. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el Observatorio Venezolano de Prisioneros advirtió sobre el incremento de internos fallecidos en los centros de reclusión del país por motivo de salud. Álvaro Algarra.
De acuerdo al más reciente informe presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones en los centros penitenciarios del país, abundan casos de reclusos con diversas patologías que no están siendo atendidas correctamente por las autoridades gubernamentales. Carolina Girón, directora de la ONG, alerta que desde octubre del 2019 hasta el presente, de las 55 muertes que contabilizaron en las cárceles, 40 fueron por motivos de salud, la mayoría ligados a desnutrición y hacinamiento.
Durante los primeros 6 meses del año 2020, ya superamos la cantidad de muertos que ocurrieron durante todo el año 2019.
Del mismo modo, el criminólogo Luis Alfonso Martínez, en entrevista con La Voz de América, destaca que la situación en las prisiones del país se le está escapando de las manos a la administración en disputa.
El gobierno central tiene que dedicarse de inmediato a tomar todas las medidas sanitarias ante las cárceles, porque es lamentable que se están muriendo dentro de las cárceles nuestros presos.
Ante tal situación, el fiscal general del país, Tarek William Saab, aseveró que actualmente están trabajando en atender los problemas de salud de todos los presidiarios del país y en atender el hacinamiento.
Quiero destacar el trabajo que nuestra institución, junto al Poder Judicial y la defensa pública, han venido realizando en materia de descongestionamiento de los centros de detención.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó que su país quiere vivir en paz tras el pasado fin de semana lleno de extrema violencia. Jorge Orellana.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó que la mayoría de los ciudadanos del país quieren vivir en democracia y en paz tras una noche de extrema violencia en la que hubo un muerto por un disparo de bala y fueron detenidas más de 500.000 de personas. Vimos a una minoría de delincuentes que desató una ola de violencia, saqueos y vandalismo, incluyendo el incendio de 2 iglesias de alto valor histórico, afirmó el presidente y añadió.
Se produjeron más de 107 eventos violentos en nuestro país, que dejaron 643 personas detenidas por parte de carabineros y la policía de investigación, y que significaron 118 carabineros y policías lesionados. Esta acción criminal debe ser condenada por todos los que creemos en la democracia y queremos vivir en paz. Y debemos condenar no solo a los que ejecutan directamente los actos de violencia delictual, sino que también a aquellos que de una u otra forma las promueven, las amparan o las justifican. 40.000 carabineros y miles de policías, y con la colaboración de las Fuerzas Armadas, se abocó a proteger a aquellos ciudadanos que pacíficamente se manifestaron.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 10:51, miles de manifestantes pro democracia desafían las restricciones en Tailandia. ¿Qué fue lo que pasó también con Telegram en este país? La agencia francesa de prensa nos informa.
Decenas de miles de manifestantes pro-democracia salieron el lunes a las calles de Tailandia, pese a la reciente prohibición de reuniones de más de 4 personas. Entre sus demandas están la renuncia del primer ministro, una reforma de la monarquía y la liberación de militantes del movimiento. No tengo preocupación porque el miedo es lo que el gobierno y el dictador quieren para instigar a la gente. Si les tememos, ellos tendrán ventaja. Por eso quiero decirles que entre más usen violencia contra nosotros, usaremos la paz y la pureza para combatir la violencia. Sin líder definido, el movimiento pide la dimisión del primer ministro que llegó al poder con un golpe de Estado en 2014, así como una revisión de la Constitución que afirman favorece a los militares durante elecciones. También piden que se derogue la ley de lesa majestad, que castiga con entre 3 y 15 años de cárcel cualquier difamación o insulto hacia la monarquía y su familia. Además, quieren una reforma de la poderosa y acaudalada monarquía, mayor transparencia en las finanzas de la corona y que el rey no intervenga en los asuntos políticos. No creo que viniendo aquí hoy la monarquía terminará en mi generación, pero al menos podríamos intentar ponerlos bajo el sistema democrático, bajo la constitución, abolir el 112 y permitir que ellos sean criticados. Por su parte, el primer ministro tailandés convocó una sesión extraordinaria del parlamento para frenar el movimiento. Lo que el gobierno necesita es proteger a la monarquía. Este es el deber de cualquier tailandés. Estamos pidiéndoles unas pocas cosas. El primer ministro afirmó que el gobierno está evitando usar la fuerza y pidió a los manifestantes que no dañen la propiedad del gobierno o de las personas, así como evitar conflictos en las marchas.
A las 10:53, el segmento de salud de la doctora Marixa Fuentes se refiere al chisme.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos en este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos, porque hay muchas veces que nuestra salud mental y emocional está en nuestras manos, y la prevención en muchísimas ocasiones también. Todo depende de la actitud. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy quiero hablar de un tema al cual yo me he ocupado toda mi vida, de que no esté alrededor mío ni de las personas con las cuales me relaciono. Se llama el chisme. El chisme es una plaga silenciosa. Es una manifestación general muy interesante porque surge de la necesidad de comunicar algo, pero en ocasiones alcanza grandes proporciones y puede ser tan negativo y destructivo que hasta puede llegar a ser devastador. Puede oscilar desde una simple crítica hasta la invención de toda una patraña maquiavélica en torno a determinado asunto o persona. La persona que es chismosa recurre a intrigas y comentarios falsos, y esto es debido a que esta persona padece gran angustia e inseguridad. Siempre está alerta, planeando nuevos chismes, porque da pavor que sus ataques le sean devueltos, lo cual no solamente lo convierte en peligroso, sino que lo motiva a dañar, que lo hacen pensar que si él no es feliz, los demás no tienen derecho a hacerlo tampoco, o que la otra persona no merece lo que tiene, por poner algunos ejemplos que son realmente los más frecuentes. Lamentablemente, el chismoso se muestra amigable, lo que hace imposible predecir cuándo y dónde seremos atacados. Por otro lado, la envidia, la agresividad reprimida y cualquier crisis existencial que te impulsa a proyectar la falta de sentido de la vida en el otro puede ser ingredientes activos para los chismes porque sirven para escudar los propios fracasos. Ahora bien, usted puede pensar que una persona que sea chismoso o chismosa pueda tener algún tipo de paz mental o espiritual o emocional. No, es incompatible la paz con esta persona que siempre está tramando y creando historias que la realidad es que la mayoría de las veces son hasta historias inventadas. Son pequeños detalles de la vida que los engrandecen y crean una historia que está muy lejos de ser la realidad. Entonces, básicamente, lo que tenemos que pensar es que la salud comienza, como lo hemos dicho muchas veces, desde los pensamientos, la calidad de ellos, la actitud en nuestra vida, lo que nosotros hablamos, las palabras y la fuerza que le damos a esas palabras, la realidad de lo que tenemos delante, la calidad del pensamiento que se vuelve en palabras positivas, de eso también depende la salud mental y emocional. Así que, por favor, tratemos de neutralizar a un chismoso. Éxitos bendecidos. Seguimos mañana.
Luces, cámara, acción. La adaptación teatral de un álbum de la cantautora canadiense Alanis Morissette lidera las nominaciones a los premios Tony a lo mejor de Broadway. Esto y más con Alejandro Escalona.
La adaptación teatral del álbum de Alanis Morissette, Jagged Little Pill, lidera las nominaciones para los premios Tony. Jagged Little Pill, inspirada en el álbum de 1995 de la cantante canadiense, obtuvo 15 nominaciones a Tony, entre ellas Mejor Musical y postulaciones para 6 de sus actores, incluyendo la estrella Elizabeth Stanley. El musical de rock, cuyos temas incluyen agresión sexual y drogadicción, se estrenó en Broadway el año pasado, en diciembre, pero como todos los espectáculos en vivo en Nueva York, se vio obligado a cerrar a mediados de marzo. La semana pasada, el cierre de Broadway se extendió hasta junio de 2021. Moulin Rouge, el musical basado en la película de 2001, obtuvo 14 nominaciones, incluyendo Mejor Musical. Slave Play, sobre sexo, raza y relaciones interraciales, obtuvo un récord de 12 postulaciones. The Inheritance, La Herencia, una obra de teatro sobre la cultura gay en la ciudad de Nueva York, una generación después de la epidemia del SIDA, obtuvo 11 reconocimientos. Las películas animadas clásicas de Disney, Peter Pan, Los Aristogatos y Dumbo están advirtiendo a los espectadores que contienen representaciones obsoletas o estereotipadas de las personas de color. Disney dice en su sitio web que las advertencias se deben a una revisión de los contenidos de su biblioteca. Por ejemplo, la película de 1953, Peter Pan, se refiere a los nativos como pieles rojas. Otras películas que datan de las décadas de 1950, 60 y 70, con la nueva advertencia, incluyen La Dama y el Vagabundo, La Familia Suiza Robinson y El Libro de la Selva. Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Ponemos punto final a esta misión informativa. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece, les desea una feliz noche. Siguen siempre con Radio Martí. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.